lo que no todos saben, lo que no todos cuentan, lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a este Coffee y a Radio High. ¿Cómo va todo?
Buen día, Dani. ¿Todo bien? Viendo un muy lindo partido entre Alemania y Japón.
El partido del eje, como dije yo.
Sí, bueno, el eje te faltaría Italia.
Sí, bueno, pero quedó fuera.
Sí, muy buen partido. El arquero japonés recién sacó 4 tiros seguidos de los alemanes. Y recién también Neuer sacó una pelota tremenda. La verdad que buen partido, gana Alemania 1-0 de penal. Y los Ponja, la verdad que son bastante duritos.
Bueno,
bastante...
de hecho, Marruecos le sacó un empate al último subcampeón. Dinamarca no pudo tampoco. Está complicado.
Sí, y estoy viendo, creo, me animaría a decir, al que puede ser el mejor central del Mundial, que es Rüdiger. Uh-huh. El 2 de Alemania, que es afrodescendiente.
Bien, bueno, vamos a hablar de fútbol, pero no de fútbol hoy en la columna.
Así es, la columna tiene como título hoy la FIFA y su doble rasero del Mundial que nunca se jugó al cuestionado de Qatar. Pues bien, el fútbol, sin lugar a dudas, es el deporte más popular del mundo. Para algunos una verdadera pasión, para otros un lucrativo negocio, para otros un instrumento político. Y también, para algunos, el fútbol no existe o lo aborrece. Pero de cualquier forma que se lo vea, es indudable que constituye un verdadero fenómeno y cada 4 años concentra el interés a nivel global cuando se disputa el Mundial de Selecciones. La primera Copa del Mundo se decidió en el seno del Congreso de la FIFA en 1928 bajo la presidencia del francés Jules Rimet, quien la ejerció entre los años 1921 y 1954. Y el torneo se disputó en 1930 en Uruguay, que le ganó la final a la Argentina y fue el inicio de una serie de 22 torneos hasta hoy en el que participaron 89 países, pero solo 8 se han coronado campeones. La segunda edición, en 1934, la sede fue la Italia fascista de Benito Mussolini. Eran tiempos complicados para la FIFA, que afrontaba un escenario de una Europa inmersa en la incertidumbre geopolítica, donde se divisaba un horizonte conflictivo, protagonizado por las democracias liberales que se estaban recobrando de la crisis financiera de 1929 y los regímenes totalitarios de derecha, el fascismo y el nazismo, y el de izquierda, el comunismo soviético. Aquella segunda copa fue ganada también por el local, es decir, Italia. Y la tercera edición del torneo se llevó a cabo en Francia en 1938, donde volvió a coronarse campeón la escuadra Azzurri para regocijo del Duce. Como se puede deducir, los campeonatos ya se disputaban cada 4 años, hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y en aquel año 1938, el Comité de la FIFA discutió cuál sería la sede para el año 1942, pero en septiembre del 39 estalló el conflicto armado, lo que hizo que no se disputaran los mundiales del 42 y del 46, y recién se reanudó la competencia en 1950 y la sede fue Brasil, que sufrió el maracanazo perdiendo la final con Uruguay. Sin embargo, hay una interesante historia detrás de aquel Mundial de 1942 y que nunca se jugó, y que dejó al descubierto las debilidades de la FIFA, pues en plena conflagración mundial para 1941, en el seno de la Federación, se seguía discutiendo cuál sería la sede y qué países participarían. Pero volvamos unos años atrás. En agosto de 1936, durante la reunión del Congreso de la FIFA celebrado en Berlín, las presiones del régimen nazi para lograr ser sede de la Copa de 1938 eran intensas. La salida que encontró el comité organizador fue designar a Francia para el próximo torneo a cambio de comprometerse a que en 1942 se llevaría a cabo en Alemania. Ahora, si bien se había comprobado el éxito de los primeros tres mundiales, para esos últimos años de la década de los 30 se hacía más evidente el uso de propaganda como un arma más del conflicto ideológico y donde los intereses geopolíticos jugaban su mundial. Y en el caso de la Alemania nazi, que ya había organizado las Olimpiadas de 1936, veía a estos megatorneos deportivos una herramienta no solo de política nacional, sino también para exportar un modelo que se basaba en el estado del partido único, justificando las aberraciones de las leyes de Núremberg de 1935, aplicando la eutanasia a los discapacitados y exaltando la superioridad racial. En aquel contexto surge Brasil, con su postura de ser sede de la Copa de 1942, alegando que tras dos mundiales disputados en Europa, era el turno de América. Pero la FIFA tenía sus temores que, tal como sucedió con el de Uruguay de 1930, muchas selecciones del viejo continente no concurrieran, so pretexto de gastos emergentes. Por eso, en la reunión del Comité Organizador de 1939 en Luxemburgo, se esperaba apareciera un segundo postulante europeo. En este impasse, la Argentina también le comunicó a Jules Rimet su deseo de ser anfitrión o bien compartir la sede con Brasil, pero nuestro país nunca presentó oficialmente la solicitud, por lo cual el presidente de la Federación tomó seriamente la postura de Brasil a la luz del convulsionado clima que ya se vivía en Europa. Pero al estallar en septiembre la guerra, en octubre se reunió el comité organizador y decidió posponer para marzo de 1940 la designación de la sede, ante lo cual Brasil retiró su propuesta. Pero lo incomprensible de la FIFA es que en 1941, con la guerra expandiéndose, seguía deliberando sobre si la sede debía ser Alemania o no. Finalmente, en aquel año 1942, que comenzó en enero, recordemos, con la conferencia de Bansi y la solución final, en abril Jules Rimet decidió la no realización del Mundial de 1942. No obstante, por iniciativa del ministro de propaganda del Reich, Joseph Goebbels, el régimen nazi organizó una serie de partidos internacionales con países aliados. En mayo venció 5-3 a Hungría, luego a Bulgaria 3-0 y a Rumania 7-0. Pero en septiembre, en el Estadio Olímpico de Berlín, se midió con la selección de un país neutral, Suecia. Y el resultado no fue lo esperado, ganaron los escandinavos 3-2. En consecuencia, se disolvió el seleccionado germano y sus integrantes fueron enviados al Frente Oriental, donde la mayoría de los jugadores encontraron la muerte. Un triste final para un mundial que nunca se jugó. Ahora bien, el 2 de diciembre del 2010, la FIFA designó al Emirato de Qatar sede del Mundial 2022, la primer Copa del Mundo en Oriente Medio. Sin embargo, años más tarde estallaría el escándalo de corrupción motivado por un conflicto de intereses, y fue, sin duda, llamativa la designación del Emirato, que superó a otros postulantes con mayor y mejores infraestructuras y condiciones climáticas, como los casos de Australia, Japón y Corea del Sur. E incluso, ¿cómo había podido derrotar a los Estados Unidos en la elección final por 22 votos a favor y 14 en contra? Hasta que salió a la luz que el titular de la Confederación Asiática de Fútbol y presidente de la Federación de Qatar, Mohammed bin Hammam, pagó más de 3.6 millones de dólares a miembros del comité de la FIFA para asegurarse la designación. Una semana antes de aquella fraudulenta votación, el entonces presidente de la UEFA, Michel Platini, reunió para cerrar el trato al titular del Ejecutivo galo, Nicolas Sarkozy, con el emir de Qatar, Tamim Ibn Ahmad Al Thani, y donde en el encuentro se arreglaron intereses geopolíticos comunes. 5 años después, mayo del 2015, la justicia de los Estados Unidos ordenó la detención de varios dirigentes y empresarios como resultado de las investigaciones realizadas por el FBI, por la Comisión de Delitos de Fraude Electrónico, Blanqueo de Activos y Extorsión, a la vez que las autoridades suizas iniciaban otra causa penal en relación a la designación de Rusia 2018 y Qatar 2022. La intervención del FBI y la justicia de Estados Unidos se dio al comprobarse el pago de los sobornos a través de entidades financieras con domicilio en territorio estadounidense, mientras que el accionar de las autoridades helvéticas se corresponde con que la sede de la FIFA está en Zúrich, Suiza. En diciembre de aquel 2015, Joseph Blatter, presidente de la FIFA, y Michel Platini fueron suspendidos por el Comité de Ética de la entidad, mientras que la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, amplió la investigación en relación a los contratos multimillonarios por la televisación de los mundiales Rusia 2018 y Qatar 2022, más las Copas América 2015 y 2016. En síntesis, más de 40 personas, entre dirigentes y empresarios, fueron acusados por distintos delitos en lo que se dio a llamar el FIFA Gate. Entre ellos, 5 argentinos: Alejandro Bursaco, CEO de Torneos y Competencias; los empresarios Hugo y Mariano Hinkins; José Meissner, expresidente del Quilmes Athletic Club; y Eduardo De Luca, dirigente de la Conmebol. Un dato para mí llamativo es que la planificación del llamado Plan Maestro para convencer a los dirigentes de la FIFA para que votaran a favor de Qatar 2022 se realizó en la sede de Frankfurt AES&P, un estudio de arquitectura que se adjudicó la construcción y o remodelación de 5 estadios cataríes: el Al-Jamal, Al-Garafa, Al-Rayyan, Al-Wakrak y el Al-Khor. Y el propietario de la empresa alemana es Albert Speer Jr., sí, el hijo del arquitecto del Reich. Pues bien, en relación a la construcción y remodelación de los 8 estadios mundialistas, además de la infraestructura hotelera y viviendas temporarias, se ha denunciado que unos 6.500 trabajadores perdieron la vida. Trabajadores que hasta diciembre del 2016 debieron soportar el sistema de avales o kafala, reducidos a la servidumbre, donde el aval o kafel era dueño de sus vidas. Y si bien el gobierno qatarí derogó el sistema, los escasos funcionarios del Ministerio de Trabajo para supervisar la aplicación de la derogación, sumado a la pena irrisoria, una multa de 400 euros, en la realidad esta esclavitud moderna sigue para trabajadores de la India, Irán y del Magreb, quienes no poseen fondo de compensaciones y que junto a occidentales más cualificados y profesionales constituyen casi el 75% de la población del emirato. Un emirato que oficialmente se denomina Estado de Qatar o en árabe Daula al-Qatar, una monarquía absoluta regida por la ley islámica de visión conservadora wahhabita, con un perfil menos liberal o secular que sus vecinos, Emiratos Árabes Unidos o Bahrein, y donde el 78% de su población es musulmana, y de este porcentaje, el 95% profesa el Islam sunita y el 5% chiita, mientras el resto de la población profesan el cristianismo, el hinduismo y el budismo. El clan Altani reina desde mediados del siglo XIX, pero estuvo bajo control otomano desde 1871 hasta 1915. Y un año después, el emir Abdalá firmó un tratado con el Reino Unido que lo convirtió en protectorado británico. Más tarde, en 1971, obtuvo su independencia e ingresó en la Liga Árabe y en las Naciones Unidas. Pero siempre ha sido un régimen absolutista, más allá de sucesivos e incruentos golpes palaciegos dentro de la familia real, siendo desde el 2013 el emir Tamiz Ibn Hamad Al Thani, de 42 años, cuyo padre, Khalifa Al Thani, en el 2003 reformó la Constitución de 1971, una nueva Carta Magna que empezó a regir en el 2005, que prevé la elección de parte de una asamblea consultiva o Majlis al-Shura, integrada por 45 miembros, de los cuales 15 son designados directamente por el emir, mientras el resto son elegidos por sufragio universal. Sin embargo, los partidos políticos y los sindicatos están prohibidos, y la libertad de expresión y asociación es más una declamatoria que una realidad, y el derecho a juicio justo es de acuerdo a la Sharia, contemplando la aplicación de penas tales como la lapidación o la flagelación, mientras que la pena de muerte está vigente, en particular para delitos contra la seguridad nacional, pero incluso también para la homosexualidad, que es una figura ilegal, sin olvidar que la mujer es una ciudadana de segunda en relación a los derechos que goza el hombre catarí. Por su parte, Qatar, en el campo geopolítico, tiene fuertes vínculos con Turquía, China e Irán, pero también con los Estados Unidos, y es tradicional aliado de los hermanos musulmanes y de la organización terrorista palestina Hamas, algunos de cuyos líderes tienen residencia habitual en Doha, como Ismail Haniyeh, Khaled Mashal y Khalid Al-Hayya. Esta circunstancia provocó que en el 2017 Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Egipto y Yemen rompieran relaciones diplomáticas por el apoyo qatarí al terrorismo, una situación que se prolongó hasta principios del 2021 con la firma de la declaración de Al-Ula. Además del petróleo, la otra riqueza que constituye el gas natural, poseyendo la tercera reserva mundial, y en la actualidad cuenta con una agencia de inversiones, KIA en inglés, QIA, por la cual busca diversificar su economía y promover el desarrollo tecnológico, aprovechando que es el país con mayor renta per cápita a nivel global, según el Banco Mundial. Sin olvidar a la cadena de noticias Al Jazeera, la más importante del mundo árabe, lo que no ha evitado que la ONG Periodistas Sin Fronteras, desde el 2017, haya acusado reiteradamente a la monarquía absoluta de censura masiva sobre cualquier crítica al régimen. Finalizando, Dani, la columna de hoy, mis conclusiones son: aquel mundial de 1942 que nunca se realizó mostró a una FIFA que demoró inexplicablemente la decisión de no jugar. Fue permeable a las presiones políticas para decir no a la prepotencia y poder de un régimen totalitario y criminal, en un tiempo en que el fútbol comenzaba a vincularse a las relaciones internacionales y a los intereses geopolíticos, y que décadas más tarde lo hizo al financiero, de una monarquía absoluta que sponsorea el terrorismo, dejando al descubierto el lado más oscuro de la Federación Internacional, más allá de la casi irritable justificación de su actual presidente Gianni Infantino a la designación de Qatar. Por eso, la frase que elegí de cierre es de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que dijo: cambiar todo para que nada cambie.
Hasta aquí entonces la columna de Luis Fuensalida. Hago un punto y aparte para contarte que durante la columna Japón dio vuelta al partido, está ganando 2-1.
Así es, así es. Por eso, viste, te estaba diciendo que Japón es un hueso duro de roer. Va a haber a lo mejor algunas sorpresas más. Hasta ahora, de todo, vi casi todos los partidos del Mundial, excepto creo que el único que no vi fue el de hoy temprano, el de Croacia. Los dos mejores selecciones, a mi criterio, son la de Inglaterra y la de Francia.
Sí, bueno, habrá que ver algunos de estos equipos que estamos como Argentina, arrancando mal, qué pasa después. Nosotros ya perdimos con Camerún y llegamos a una final, así que no digo que se pueda hacer tan fácil, pero uno nunca sabe. Partidos son partidos y bueno, veremos cómo sigue. Por supuesto, un abrazo grande y que esté todo bien. Nos vemos, nos escuchamos en una semana.
Dale, Dani, un cariño grande para todos. Chau, chau.
Chau, chau. Allí estaba el profe Luis Fuensalida.